Hoy es el 8 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Biblia Viva. Siempre en el libro de Génesis y en la historia de Abraham. Capítulo 18:20 hasta el 19:38. Así que el Señor le dijo a Abraham: ya no puedo aguantar más la queja que hay contra Sodoma y Gomorra, pues su pecado es muy grande. Bajaré a Sodoma para ver si de verdad sus habitantes son tan malos. Voy a comprobar personalmente si lo que se dice de ellos es verdad o mentira. Dos de los varones siguieron su camino hacia Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham por un momento. Entonces Abraham se le acercó y le dijo: ¿vas a exterminar juntamente al justo con el malvado? Si encontraras 50 justos en la ciudad, ¿acabarías con todos y no perdonarías a la gente de ese lugar por amor a los 50 justos? Jamás se te vaya a ocurrir matar al justo junto con el malvado. Jamás vayas a tratar de la misma manera al justo y al malvado. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es correcto? Y el Señor le contestó: si encontrara 50 justos, perdonaría a todos los demás por amor a los justos. Y Abraham volvió a decir: puesto que ya comencé a hablar a mi Señor, te ruego que me escuches, aunque tan solo soy un ser humano. Supongamos que haya solamente 45 justos. ¿Destruirías la ciudad por los 5 que faltan? Y el Señor le dijo: si encontrara en la ciudad 45 justos, no la destruiría. Insistió Abraham con sus ruegos: supongamos que hubiera solamente 40. Y el Señor le contestó: no la destruiría si encontrara 40 justos. No te enojes conmigo, mi Señor, le rogó Abraham, si digo algo más. ¿Y si hubiera solo 30? Y el Señor le contestó: no destruiría la ciudad si encontrara en ella 30 justos. Entonces Abraham dijo: es atrevimiento mío hablarte así, mi Señor. Pero permíteme continuar. Supongamos que haya solamente 20. Y el Señor le contestó: no destruiría la ciudad por amor a los 20. Finalmente Abraham dijo: no te molestes, mi Señor, hablaré solo una vez más. Supongamos que solo encontraras 10 justos. Y el Señor le contestó: entonces por amor a los 10 no destruiría la ciudad. Cuando el Señor terminó de conversar con Abraham, continuó el viaje hacia Sodoma, y Abraham regresó a su carpa. Capítulo 19. Ya estaba oscureciendo cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Cuando los vio, se levantó a saludarlos, inclinándose delante de ellos en señal de respeto, y les dijo: señores, vengan a mi casa para que se laven los pies y duerman. Mañana temprano podrán continuar el viaje. No, gracias, dijeron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero Lot insistió tanto que ellos le aceptaron la invitación y se fueron con él a la casa. Allí él les sirvió una buena cena con pan sin levadura recién horneado. Todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa. Entonces llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que han venido a quedarse en tu casa? ¡Sácalos! Pues queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot salió a hablar con ellos y después de cerrar la puerta les dijo: por favor, amigos míos, no vayan a cometer semejante maldad. Miren, tengo dos hijas vírgenes. Se las daré para que hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero no les hagan nada a estos hombres, pues yo los invité a quedarse esta noche en mi casa. Quítate de en medio, le respondieron. ¿Con qué derecho nos va a ordenar lo que debemos hacer? No olvides que eres un extranjero. Ahora te trataremos peor que a ellos. Así que comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Pero los dos varones agarraron a Lot, lo metieron en la casa y cerraron la puerta. Después dejaron ciego a los hombres que estaban allí, desde el más joven hasta el más viejo, de modo que no pudieron encontrar la puerta. Luego le preguntaron a Lot, «Si tienes en la ciudad hijos, hijas, yernos y cualquier otro familiar, sácalos de inmediato. El Señor nos ha enviado a destruir esta ciudad porque ha recibido muchísimas quejas contra los habitantes de este lugar. Así que el Señor no puede perdonarlos más y ha decidido destruir este lugar». Inmediatamente Lot fue y le dijo a los novios de sus hijas, «Apresúrense, salgan de la ciudad porque el Señor va a destruirla». Pero los jóvenes creyeron que Lot estaba bromeando. Al amanecer, los ángeles le insistieron a Lot, «Date prisa, toma a tu esposa y a tus dos hijas y sal con ellas de la ciudad, si no quieren morir junto con todos los demás». Como Lot se tardaba mucho en salir, los ángeles lo tomaron de la mano junto con su esposa y sus hijas, y los sacaron de la ciudad. Hicieron esto porque el Señor tuvo compasión de Lot y de su familia. Apenas salieron de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, «Corran para que se salven de morir, no miren hacia atrás, ni se detengan en ninguna parte de esta llanura, vayan a las montañas para que no perezcan». Pero Lot le dijo, «Por favor, señores míos, ya que han sido tan buenos y misericordiosos conmigo al salvarme la vida, yo les ruego que no me envíen a las montañas, ya que me da miedo que la destrucción me alcance en el camino y muera. Más bien, déjeme ir a aquella pequeña ciudad que está más cerca de aquí para salvar mi vida. En realidad es una ciudad muy pequeña». «Muy bien», dijo uno de los ángeles, «acepto tu súplica y no destruiré esa pequeña ciudad. Pero date prisa, porque nada podemos hacer hasta que te hayas refugiado en ella». Desde aquel tiempo, esta ciudad fue llamada Soar, ciudad pequeña. Salía el sol cuando Lot llegó a Soar. Entonces el Señor hizo que desde el cielo lloviera fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. De este modo destruyó completamente esas ciudades, junto con todos sus habitantes. También acabó con toda la vegetación que había en esa llanura. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Aquella mañana Abraham se levantó temprano y regresó al lugar donde había estado conversando con el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que del suelo salía humo, como el humo que sale de un horno. Fue así como Dios destruyó esas ciudades de la llanura donde Lot había vivido. Pero Dios se acordó de Abraham y por eso libró a Lot de perecer en aquella catástrofe. Después Lot, por miedo a la gente de Soar, dejó la ciudad junto con sus dos hijas y se fue a vivir a una cueva que había en la montaña. Un día la hija mayor le dijo a su hermana, «Ya nuestro padre está muy viejo y además no ha quedado hombre alguno en estos lugares con los que podamos casarnos, como es la costumbre. Así que vamos a emborracharlo y nos acostamos con él, De este modo lograremos que nuestro padre tenga descendientes. Aquella noche emborracharon a su padre. Entonces la hija mayor tuvo relaciones con él, pero Lot no se dio cuenta de lo que pasó. A la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo también esta noche para que tú te acuestes con él, y de esta manera nuestro padre tendrá descendencia. Aquella noche volvieron a darle a beber vino hasta emborracharlo. Enseguida la menor entró, se acostó con él y salió. Pero Lot no se dio cuenta de lo que pasó. Así fue que las dos hijas quedaron embarazadas de su padre. El hijo de la mayor se llamó Moab y fue el padre de los actuales moabitas. El hijo de la menor fue llamado Ben-Ammi y fue el padre de los actuales amonitas. Mateo 6:25 al 7:14. Por ello les aconsejo que no se preocupen por la comida, la bebida o la ropa. Es mucho más importante tener vida y un cuerpo que tener qué comer y qué vestir. Fíjense en los pájaros, que no siembran ni cosechan ni andan guardando comida, y el Padre Celestial los alimenta. Para él, ustedes valen más que cualquier ave. Además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida aunque sea una hora? ¿Para qué preocuparse de la ropa? Miren los lirios del campo, que no tejen su propia ropa. Ni aun Salomón con todo su esplendor se vistió jamás con tanta belleza. Si Dios cuida tan admirablemente las flores que hoy están aquí y mañana se queman en el fuego, ¿no los cuidará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Por eso no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Los paganos son los que siempre se andan preocupando de estas cosas. Recuerden que su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. No se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. Capítulo 7. No juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Porque de la manera como juzguen a otros, así Dios los juzgará a ustedes. Dios los va a tratar de la misma forma en que ustedes traten a los demás. ¿Cómo te atreves a mirar la paja que está en el ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? ¿Cómo le pedirás a tu amigo que te deje sacarle la paja que tiene en su ojo si la viga que tienes en el tuyo no te deja ver? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver bien cuando estés sacando la paja del ojo de tu hermano. No le den lo que es santo a los perros, ni echan perlas delante de los puercos, porque son capaces de pisotearlas y luego dar media vuelta y atacarlos a ustedes. Pidan y se les concederá lo que pidan. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Si su hijo le pide pan, ¿quién de ustedes será capaz de darle una piedra? Y si le pide pescado, seguro que no le dará una serpiente venenosa, ¿verdad? Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Haz a otros todo lo que quieras que te hagan a ti. En esto se resumen las enseñanzas de la ley y de los profetas. entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conducen a la perdición. Por eso muchísimas personas los prefieren. En cambio, estrecha es la puerta y angosto el camino que conducen a la vida, y muy pocas personas los hallan. Salmo 8. Al director musical, sígase la tonada de las canciones del lagar, Salmo de David. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Has enseñado a los pequeños y a los niños de pecho a rendirte perfecta alabanza. Que su ejemplo avergüence a tus enemigos. Cuando alzo la vista al cielo nocturno y contemplo la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú hiciste, no logro comprender por qué te ocupas de nosotros, simples mortales. Nos hiciste apenas un poco inferior a un Dios y nos coronaste de gloria y de honra. Pusiste a nuestro cuidado todo cuanto has hecho. Todo ha sido puesto bajo nuestra autoridad. Las ovejas, bueyes, los animales salvajes, las aves, los peces y todos los seres del mar. Oh Señor nuestro, la majestad y gloria de tu nombre llenan la tierra. Proverbios 2, del versículo 6 al 15. Porque el Señor concede sabiduría, de su boca fluyen conocimiento y ciencia. El Señor ayuda y protege a los que viven con rectitud y justicia. Él cuida el sendero de los justos y protege a aquellos que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es recto y justo, y sabrás tomar la decisión correcta cada vez que lo necesites. La sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. La prudencia te cuidará y la inteligencia te mantendrá a salvo. La sabiduría te librará de los malvados, de los que hablan perversidades, de los hombres que se apartan del camino recto para hacer el mal, de los que se gozan en hacer el mal y festejan sus pecados, de los que andan por caminos torcidos y sus sendas no son correctas. Bueno, hay mucho que comentar aquí, hay mucho que comentar de Sodoma y Gomorra, pero quiero enfatizar una cosa sencilla, en la advertencia de Jesucristo de no preocuparnos por todo, ni por la comida, ni por la bebida, o por la ropa. Y Él explica por qué, porque Dios que cuida a los pájaros del cielo que no hacen nada, Él nos va a cuidar a nosotros. Ahora, no dice que no trabajemos, porque el trabajo es un valor bíblico. El trabajo es bíblico. Es importante que trabajemos. Dios creó a Adán para trabajar. Debemos trabajar, pero sin preocuparnos. ¿Y por qué nos preocupamos? Porque estamos confiando en nuestros esfuerzos. Como les dije, debemos trabajar, pero confiando en el Señor. Otra razón es porque vemos a otras personas y con celos y envidia queremos más y más. Y con esas actitudes, preocupándome por tener más o preocupándome por tener lo que necesito, yo salgo del camino y no puedo mirar lo que Dios está haciendo, porque no estoy viviendo por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en este año nuevo, quiero que todos nosotros tomemos la decisión de trabajar, de amar, de esperar la venida del Señor, pero sin preocuparnos. Aún sin preocuparnos por la venida del Señor, porque dice el 34 del capítulo 6, no se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo, ya tienen suficiente con los problemas de hoy. Bueno, oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, que tú eres un Dios que nos creó, nos salvó y nos sostiene. Nos dedicamos este año acercándonos a los últimos tiempos a vivir por fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en unas dos semanas vamos a comenzar de nuevo los estudios de los jueves. El correo electrónico de nosotros, dabespanol@gmail.com, y hay un canal de YouTube, DAB Español. Siempre un placer estar con ustedes. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Y amada familia de DAB, de regreso en casita desde Los Ángeles, California, les saludo. En este día quiero levantar oración por el pueblo de Venezuela, que para unos es bienestar lo que está sucediendo. Pero yo, meditando en la palabra de el Salmo 2 que David nos compartía, cómo pelea el hombre porque el Señor, nos rebelamos contra el Señor nosotros, y a veces las cosas que a nosotros nos parecen bien realmente son dañinas al 100%. El pueblo que no confía en el Señor sino en el hombre realmente es un caos. Y yo meditaba en esta supuesta liberación de Venezuela por el presidente del país a donde el Señor me ha traído a vivir, y meditaba en todos aquellos que son perseguidos y limitados de libertad en este país, y tal vez con raíces profundas acá, y son devueltos a sus parajes originales. Y meditaba en eso y decía: Señor, ¿cómo es posible que estén cantando libertad para un país, pero a nuestra gente dentro del país la persiguen, la acusan, la abusan, cometen injusticia? Y bueno, por eso quiero orar yo en este día. Señor, realmente te necesitamos. Nuestra nación, Estados Unidos, te necesita urgentemente, Señor. Sabemos que tú estás en todo control. Yo doy gracias por eso, porque podemos confiar que tu reino, Señor, vendrá sobre esta tierra, que tu palabra se cumplirá en esta tierra como en el cielo, Señor. Yo te pido por el gobernante de este país, Señor. Haz algo en él, Señor, como lo hiciste en Nabucodonosor, como lo hiciste en todos aquellos en el faraón, cuando tu pueblo fue libertado, Señor. Tú hiciste grandeza, liberaste, Señor, pero la verdadera libertad que solo la podemos encontrar en ti, Señor, sin oprimir, sin cometer injusticia hacia otros. Concédele sabiduría de lo alto, Señor. Rodéalo de personas sabias que lo sepan aconsejar, que lo sepan guiar, Señor, que tú a través de ellos lo guíes, Señor. Oramos por el pueblo de Venezuela, Señor. Libertad para unos, opresión para otros, Señor. Ayuda al pueblo de Venezuela, Padre, en medio de todo este caos. Concédeles gracia, concédeles favor, Señor, concédeles la ayuda que es menester. Escucha el clamor de aquellos, Señor, dentro y de fuera de Venezuela, por su patria, Señor. Que lleguen las oraciones de los justos delante de ti, Señor, que es incienso que se levante en esta tierra, llegue ante tu altar, Señor, y sea encontrado grato, Señor, para favor y misericordia al pueblo venezolano. Oramos por Nicaragua, oramos por Cuba, porque también están siendo alertados de que llegue esto a ellos, oh Señor. Solo tú sabes, solo tú tienes el control, Señor, y solo tú puedes libertar a los cautivos, cautivos en lo físico, cautivos en el alma. Yo oro también por El Salvador, Señor, por el país que me has permitido visitar, Señor, por la pobreza, por la necesidad de muchos aquí. Vemos que el gobierno también ha hecho muchas cosas buenas, pero el pueblo también allá aún sigue sufriendo. Venga tu reino, Señor, sobre El Salvador, sobre Nicaragua, sobre los Estados Unidos, sobre Cuba, sobre toda esta tierra. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en esta tierra como allá en el cielo. Yo lo pido, Señor, y me uno a la oración de todos los justos alrededor del mundo por esta causa. En el nombre de Jesús, lo pido, Señor, lo recibo. Amén.